Decimu.
Aprovechar lo que te da la vida. Es decir, lo que me dio, lo que me está dando este momento de hace 6 años. Estar acá, disfrutar, aprovechar, aprender, ser alguien el día de mañana. Eso sería.
¿Qué te gustaría hacer? ¿Pensaste o no todavía?
No, no es muy bueno pensar en el futuro cuando sos muy chico. Es mejor vivir en el presente.
Decimu, la diferencia entre quejarse y soñar.
Estamos otra vez en Decimu, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, hoy hablando sobre arquitectura, entendida como una cuestión social, una cuestión urbana, una cuestión a veces hasta psicológica y sociológica. Estamos con Rodolfo Livingston, el autor de Anatomía del Sapo, un libro donde explica cómo nos venden y nos hacen tragar sapos de modo consuetudinario a lo largo de la historia argentina, porque los sapos son un menú bastante permanente,
sí,
¿no?
Sí, absolutamente. Yo quisiera agregar también un libro que más útil puede resultar a la gente en relación a mi trabajo, que es Cirugía de Casas.
Exacto.
Con la ventaja de que lo puede leer gratis en mi página web.
¿La página web es?
Es Estudio Livingston. Ponen mi nombre, Rodolfo Livingston, en Google y ahí aparece el Estudio Livingston.
Y aparece Cirugía de Casas, que es la explicación que da Rodolfo.
El primer libro que escribí.
Exacto. Y explica algo que para mí es fascinante, déjame que lo cuente yo para poder elogiarte tranquilo. Que es esta idea de estar en contacto con la gente para que de esa noción que plantea Rodolfo, que es ideológica, si se quiere, política, ética y profesional, del pensamiento colectivo, de en una especie de entrevista masiva con la familia y larga y permanente, la casa se va haciendo entre todos. Deja de ser el arquitecto un señor que manda sobre los demás, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto. Yo soy el arquitecto que manda, no de ninguna manera. La casa es de la gente que la habita, ¿no? Reflexiono sobre lo que hago. De un día dije, ¿cómo juzgo la arquitectura? La gente dice, por ejemplo, yo de arquitectura no entiendo nada. Yo le digo, está completamente equivocado. Buena arquitectura es la que lo hace más feliz y mala la que no lo hace feliz. Entonces dije, inventé un aparato virtual que es el felizómetro-sufrinómetro.
Repítemelo, ¿qué es el?
Felizómetro-sufrinómetro. Es decir, qué cosas les gustan de la casa, qué cosas les van a gustar cuando esté terminada y qué cosas les molestan. Entonces hay una cosa que se llama ejercicio fiscal. Ataque a su casa, critique, no la perdona. Eso no quiere decir que arreglemos todo. ¿Me entiendes? Después haga de cuenta que no soy el arquitecto, soy un intermediario. Pídame una casa. Y ahí se anima a decir cosas que antes no decía. Bueno, ahora dígame cómo lo arreglaría usted. Es decir, es una estrategia de la escucha. Entonces el felizómetro o sufrinómetro reemplaza a la forma de evaluar la arquitectura de las academias de arquitectura. Uno lee, por ejemplo, en la facultad o en las revistas y los libros de arquitectura sobre un edificio, no se sabe quién lo habitaba, cuánto le costó. Y si acá se crea un diálogo entre la fachada sur y el eje de la escalera que confluye con una geometría polimétrica.
O sea, como una receta indescifrable.
Abstractas, que ni ellos mismos entienden. Entonces, así yo me acuerdo que las casas básicas como la casa de la cascada de Wright, nunca supe quién la habitaba. Nunca supe cómo se veía de atrás. Es decir, es un ejercicio de dibujo con elogios abstractos. Y de allí salen cosas como la estación de ómnibus de Buenos Aires, que es el peor edificio del mundo. No creo que haya ninguno.
La terminal de Retiro.
Claro.
Ah, esa hay que ser guapo para
andar. 300 metros de largo, con carteles. Uno dice en su ómnibus va a salir entre la 25 y la 38. Corre por un pasillo en la estación más grande de Sudamérica, de 3 metros de ancho, más chico que el pasillo de un hospital. Si es un fin de semana, no hablemos. Se choca con nenes, valijas, ¿no? Con parlantes que no se entienden, como los discursos de los sermones de los curas en la iglesia. ¿No? Es canallesco, es sádico.
Es una especie de caricatura. Claro.
Uno no encuentra lo que quiere encontrar.
Tal cual.
A veces cree que el ómnibus salió, entonces quiere ir a averiguar a donde compró el boleto, que es un piso más arriba, y no va porque en ese momento puede llegar. Es decir, es una máquina de sufrimiento.
Una máquina de sufrimiento que indica ahí que levantan las agujas del sufrinómetro. Ahora, es como que este criterio, que me pareció muy interesante, ya te lo diría desde un punto de vista filosófico, vital, Rodolfo, la idea del felizómetro uno lo podría aplicar a la vida.
Es que se está ahora.
Porque vos lo que haces es como una estadística, claro, concreta de qué cosas nos hacen felices,
bueno,
y cuáles no.
Ahora estoy viendo que en la evaluación de un país aparece un índice de calidad de vida que antes no existía. Y si le preguntan qué grado de felicidad, se está empezando a inventar ahora con respecto a los países. Eso. Porque no puede ser que un país sea juzgado por producto bruto. Eso es una cosa muy bruta, porque es como en la isla donde había dos Mercedes-Benz y dos señores, dice el promedio es un Mercedes-Benz por persona, pero había uno que tenía dos Mercedes-Benz y el otro que vivía en la miseria, ¿no? Y se puede establecer una categoría de sufrimientos. Los médicos lo hacen a veces. El dolor más fuerte es el dolor de infarto, después sigue el parto, no sé si este es el orden, pero catalogan dolores, ¿no?
Claro.
Incluso dolores psíquicos. La muerte, después la separación, creo que el tercer o cuarto punto está la mudanza, cosas que afectan. Y bueno, la arquitectura debe jugarse de esa manera, y no con abstracciones referentes a los dibujos de la arquitectura.
Ahora, también existe una cuestión que es que el sistema, en general, te ofrece, para salir del sufrinómetro, la idea de que se soluciona consumiendo, comprando cosas, teniendo un auto nuevo, heladera nueva, plasma nuevo y demás. Vos has estado en una sociedad como la de Cuba, donde no hay esas compras. ¿Cómo funciona ahí el felizómetro y el sufrinómetro?
Bueno, mucha gente desea todas esas cosas. Una cosa es el consumismo y otra cosa es padecer un bloqueo terrible como el que padece Cuba, donde le faltan cosas que
elementales,
es lógico, claro, tener, ¿no?
El dentífrico, por ejemplo.
Por ejemplo, el dentífrico. Ahora ya no, se está mejorando todo eso, pero el consumismo es una cosa tremenda, ¿sí? Por ejemplo, antes los clientes pedían un placar. Yo me acuerdo cuando visité las casas de Neruda, que tenía todo tal cual había quedado.
Las casas de Neruda en Chile.
Tres casas en Chile. Una de ellas, en Valparaíso, estaba el cuarto de vestir de Neruda, que medía 2x1.5. Había 4 o 5 trajes. Actualmente la gente de clase media me pide un cuarto de vestir más grande que el dormitorio. Mucha gente. Una vez, hace poco, me dijo una clienta, arquitecto, tiene que recordar que mi marido tiene 11 metros de colgado, lineales de colgado de ropa. Y imagínate el cuarto de vestir de Menem, por ejemplo.
Claro, tiene que tener
4.000 corbatas. Y bueno, es una voracidad. Los pares de zapatos de las mujeres es impresionante. Les encantan los zapatos a las mujeres. No, en ninguna casa se sabe dónde poner los zapatos. Ninguna no, pero andan los zapatos abajo de la cama, por todos lados.
Entonces necesitan crear espacios específicos en las casas para meter zapatos.
Claro, a mí hay gente que me dice, lo que me faltan a mí son placards. Bueno, mire, le propongo que el sábado y el domingo pongan música clásica, que es muy buena para revisar con la casa. Y armen tres sitios, uno para regalar, otro para tirar y otro para guardar. Va a ver que le sobran pedazos de placard. No es cuestión de aumentar el lugar de guardado, muchas veces. Sí, bueno, el tema del consumismo da para mucho, ¿no? Y se refleja en la arquitectura y en como tantas otras cosas, ¿no?
Sociedad de consumo es uno de los más tenebrosos inventos del capitalismo. ¿Cuánto va a durar los yacimientos de combustible probados y probables al ritmo en que lo gastamos hoy? De modo que apenas durará 150 años lo que la naturaleza formó a través de 300 millones de años. Y hablo así porque se nos ha introducido en la cabeza la idea sobre un falso concepto de calidad de vida.
Un detalle técnico, pensemos un minuto en Fidel Castro, y vos le has planteado estas ideas en algún momento al propio Fidel.
Sí. Estuve 1 hora y media hablando con él, porque Fidel sabe muchísimo de todo. Y de arquitectura sabe mucho de construcción, que es una parte de la arquitectura, que viene después del pensamiento. Él sabe cuántas bulldozers, cuánto, pero no estaba al tanto del arquitecto de familia. Y le interesó muchísimo. Y yo trataba de explicarle todo el dinero que se ahorraba haciendo las cosas bien, ¿no? Y él me dijo, pero no es solo eso, arquitecto, es un nuevo servicio a la población. Y los cubanos me preguntaban en la época de Menem, era eso. ¿Y usted en la Argentina ya estará haciendo eso? No, le digo yo. Entonces yo me imaginaba que Menem me hubiera concedido una entrevista, que jamás se la pedí, ¿no? Así como me la concedió Fidel Castro. Y le hubiera explicado el sistema. Y me imagino que Menem hubiera dicho, pero yo no entiendo, ¿cuál es acá la empresa? ¿En qué consiste el negocio? Che, vos entendés cómo es esto.
¿Cómo metemos al banco hipotecario para un negociado con la cuestión, ¿no? Ese tipo de proyectos, así como los pudiste llevar a cabo en Cuba, ¿alguien te los pidió alguna vez en la Argentina?
No, además ni siquiera soy asesor de cuando hay concursos. Yo soy la persona que más experiencia tiene en vivienda, pero no por haber hecho casas nuevas solamente, sino por escuchar las quejas de la gente, lo que funciona y lo que no funciona. Es decir, que yo debiera ser asesor. Yo no estoy desesperado por eso, por supuesto, pero realmente siento que desperdician eso. Yo doy cursos a mis colegas, y bueno, me invitan sobre todo los estudiantes, escribo los libros, y de esa manera creo que estoy haciendo algo. Pero realmente, porque para los arquitectos soy un niño terrible. Los critiqué mucho también, ¿no? Cirugía de casas, por ejemplo. No a los arquitectos, al sistema académico.
Ya volvemos con el arquitecto, cronista, escritor y pensador Rodolfo Livingston para saber ¿cómo alguien puede tener 80 y tantos y estar tan bien de la cabeza que se convierte en un niño terrible para el sistema?
Decimu.
www.lavaca.org. Decimu.
El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra.
La Vaca también nos da un periódico.
Todos los meses en tu kiosco,
Mu.
El periódico de La Vaca.
También te lo mandamos a tu casa por correo.
Envíanos un mail a infolavaca@yahoo.com.ar. Decimu.
Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti, o sea,
El Grito Pelado.
Hola, ¿qué tal? Estamos en El Grito Pelado, el segmento musical de Decimu. La renovación del tango canción que comenzó en los años 90 tuvo, a mi entender, dos autores fundamentales. Uno es Acho Stoll, el compositor del grupo La Chicana. Y el otro, por ahí no tan prolífico, pero sí muy importante, sobre todo en aquel momento en que el tango buscaba un nuevo lenguaje, el tango canción, la lírica tanguera buscaba un nuevo lenguaje. El otro es Alfredo El Tape Rubín. Vamos a escuchar ahora al Tape Rubín de su disco Tangos. Tape Rubín, guitarrista, cantante, tiene un grupo de guitarras que se llama Guitarras de Puente Alsina. Y vamos a escuchar, decía, un tema que se llama Blueses de Boedo, letra y música del Tape Rubín. Un tema que grabó en una versión bien distinta la orquesta típica Fernández Fierro, y es toda una declaración de principios, toda una postal del barrio, sin caer en los clichés, ¿no? De reemplazar aquellas viejas, los viejos tópicos tangueros, o sea, reemplazar empedrado por autopista o farolito por wifi. No. La realidad hoy de Buenos Aires es muy distinta, pero se habla se cuenta con el mismo lenguaje callejero de entonces. Blueses de Boedo, El Tape Rubín, aquí en El Grito Pelado, aquí en Decimu.
Nochecita. Nochecita, con los huesos y atranco de resaca, sin el tajo ni el paquete que prometen las revistas, va pateando las tres cuadras que lo juntan con la esquina. La radio escupe y chilla su marketing de baba. La droga no progresa, se lamenta el buey jipón. Silbando bien milonga, yo me abro calle abajo. Los blueses de Boedo cruzan por mi corazón y patea las dos cuadras que lo llevan en esquina. Se tomó esta vez una azotea, En el billar coreano brillan luces de bambú. Vendrán otros inviernos, tal vez no me lo crean. Mi adiós a esa ventana de la blanca luz en blues. Ay, Boedo, tu luz blusea ciega de dolor. Fisura rota y sin perdón. En el aire se respira que la banda, entregados y quemados de arrastrarse por la línea, se abrazaron a la gorra como cubilles policías. Bajando esa escalera, el cielo está deshecho. La luna gira en falso, la partida terminó. No importa cuánto humo mandes dentro del pecho, los blueses de Boedo cubrirán tu corazón. Hay otro Buenos Aires prendido en esa esquina, que no salió en los diarios, que no vio ningún botón. Dos manos que se aprietan, chamullo que te arruina. Los blueses de Boedo caminaron la traición. Ay, Boedo, tu luz blusea ciega de dolor. Ay, Boedo, tu blues fisura rota y sin perdón.
Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimú.
No adivinamos el futuro,
creamos el presente. Decimú.
Por el derecho a la rebeldía.
Último tramo de Decimú, estamos con el arquitecto Rodolfo Livingston, nuestro niño terrible, que este año estás cumpliendo ¿cuántos?
Este año cumplo 82.
Estamos casi pegándole en el palo con tu cumpleaños, ¿eh?
Sí, en el 2031 cumplo 100.
Perfecto, o sea que ahí hacemos... mientras tanto vamos a seguir haciendo varios programas. Y quiero yo decir esto, ¿por qué sos un niño terrible? Primero por lo joven que estás, a los 82. O sea que contás con toda mi admiración, que es un modo elegante de hablar de la envidia.
Pero tengo haciendo mucha gimnasia.
Mucha gimnasia, ahí está. La otra gimnasia que lleva a cabo Rodolfo es la siguiente, que lo convierte en un niño terrible para el sistema, que es que no establece un sistema de lucro que le arranque el dinero a la gente, sino que piensa cuáles son las mejores soluciones, que no siempre son las caras.
Pero fíjate vos qué interesante, cómo están planteados los honorarios en toda la facultad de arquitectura. Es un porcentaje de la obra. Es decir, que mientras más obra, más grande sea la obra, más gano. O sea, si a mí me encargan una reforma, tengo que ver la forma de resolver los problemas con el mínimo gasto. Pero eso contradice mis intereses. Si yo aplico el sistema del porcentaje.
Tal cual.
Entonces, debería ser al revés. Mientras menos obra me hace usted, más me pago. Pero yo no hago eso, sino que fijo un precio de entrada. Que es lo que me cuesta pensar en eso, las horas de pensamiento. Y trato de hacer las cosas así, produciéndole el menor gasto al cliente. Esto del porcentaje va contra los intereses del cliente. Es como si vos a un cirujano... El cirujano te dice, ¿cuánto me cobra usted por la operación? Mire, yo peso lo que le saque de adentro y de acuerdo a eso le cobro. No me operaría yo, ¿no?
Tal cual.
Bueno, esa es una de las cosas. Otra es que en la Facultad de Arquitectura se enseñan dibujos, no cosas reales. Ahí no entran obreros, no entran clientes. No se ha visto nunca un cliente vivo dentro de la Facultad de Arquitectura. Ahora hicieron un experimento, una alumna mía en el Chaco, que es profesora, que propuso al decano y logró la aceptación de que el último tema, en lugar de ser un aeropuerto en China, como son los temas, cada vez más grande, fuera una casita con una familia verdadera que la querían reformar. Bueno, entraron las familias, 5 o 6 familias citaron, y se asomaban los estudiantes a mirar, porque vieron unas señoras con la carterita agarrada que no eran ni profesores ni alumnos. ¿Quiénes eran estas personas? Eran los padres, los hermanos de ellos, ¿no? Y bueno, los estudiantes en el último curso hicieron las variantes, como yo enseño, hay que hacer varias variantes de solución, y se las presentaron a los profesores y eran un desastre. No sabían cuánto medía una bañadera, nada sabían. Porque los temas que dan en la facultad de trabajo, en primer año ya llegan a un centro cultural por una ciudad de 100.000 habitantes. Y terminan con la remodelación del centro de Beirut. Después lo llama una tía para agrandar una casa y no saben por dónde empezar, ni cómo escuchar a la tía.
Rodolfo, saliendo de la arquitectura, vos tenés esta pasión también por el hecho de escribir, escribir crónicas, has recorrido las calles de Buenos Aires. ¿Cómo ves a la gente en relación a lo siguiente? ¿Es distinta la gente que vive en las ciudades que la gente que vive en las provincias, en ciudades grandes, pero que a lo mejor son un poco más abiertas? Y de paso te quiero preguntar, ¿qué ciudades te gustan de la Argentina?
Bueno, como ciudad es muy linda Mendoza, ¿no? Pero la mejor ciudad es donde mejor lo paso. Troilo dice, dicen que me fui del barrio, si yo nunca me fui. Es decir, ¿qué es lo más lindo, no? Alguien dijo el otro día, las madres de Plaza de Mayo son bellas y no son modelos, porque la mayor belleza es la de las acciones humanas. Y entonces en los barrios pasa eso también. No se puede separar la estética de lo que uno siente en un lugar. Un lugar es lo que, cómo me va en él, ¿no? Porque además los lugares pueden cambiar muchísimo. Los edificios cambian de destino constantemente. Eso con respecto a la ciudad. De Buenos Aires se puede ser bellísima, caminar por una calle con árboles. El atardecer en la Avenida de Mayo, amarillo y rosado, veredas anchas. O puede ser terrible, el tráfico, la ruina, ¿no? El tránsito es espantoso. No solo en Buenos Aires, por supuesto, tiene una cantidad de ciudades. Lo que pasa es que adentro de Buenos Aires hay pequeños barrios, como acá donde estamos ahora, yo vivo una cuadra, voy caminando, porque esta cuadra no tiene autos.
Estamos en Paternal.
En Paternal. La gran ciudad tiene pueblos adentro. Este es un pueblito. Y los pueblos tienen grandes ciudades adentro. Alrededor de la plaza del pueblo, pues, la vuelta del perro ahora es en auto. Se saludan los guardabarros. Es decir, logran una concentración en la vuelta de manzana alrededor de la plaza de autos, exhiben los autos.
Rodolfo, hay otra cuestión que es más la pasión tuya por el tema de lo social. Estas recorridas tuyas, lo que acabas de decir, madres de Plaza de Mayo, mujeres hermosas. Me acuerdo que alguna vez andabas en un colectivo de estos de turistas y bajaste para explicarle a los turistas que lo que había en Plaza de Mayo más interesante de todo era lo de las madres.
Ah, sí, eso me pasó. Siempre quise pasear en un ómnibus eso de dos pisos y un día me lo hice con un amigo. Y nos llevaban, nos mostraban, era muy interesante la mirada que les daba a los turistas. Y en un momento dado bajamos a la Plaza de Mayo y le dicen, bueno, acá está la Casa de Gobierno. Y yo veía que cruzábamos la plaza y pisábamos los dibujos de los pañuelos de las madres. Y decía, tenemos que hablar de las madres de Plaza de Mayo. Me dijeron, la guía me dijo, no señor, eso es política. Pero ahora nos vamos a la tumba de San Martín. Sí, ¿y qué hacía San Martín? ¿Vendía ballenitas?
O hacía política.
O hacía política.
Ahora, esa sensación tuya con respecto al tema de madres, a mostrar esto, también te ha llevado a pensar en el tema de fábricas recuperadas, las asambleas, cantidad de movimientos sociales. Claro. ¿Vos ves una potencia social que ha hecho que el sapo no se convierta en nuestro único menú o que no nos afecte o nos contamine la vida de un modo fatal?
Sí, todas las luchas sociales que ahora están en incremento. El tema es que la gente, hay gente que piensa en sí misma, que es centrípeta, hacia adentro, ¿no? Lo que proponía el menemismo, cuánto gano, todo para mí. Y gente que lo que le pasa a los otros le interesa. Yo me acuerdo de una película norteamericana que se llama Nuestro Hombre en La Habana, con Robert Redford, que se enamora de una chica que es guerrillera, y él era un timbero, un tipo de... Entonces se tiene que ir, todos se van de La Habana. Y él se la quiere llevar a ella, y ella le dice que no. Entonces le pregunta, ¿y por qué haces todo esto? ¿Para qué haces todo esto? Y ella le dice, porque quiero pertenecer a algo más grande que yo. Es una bella respuesta, ¿no? Y yo, a mí me asombra esta vez la elección de Macri. Cuando la gente sabe que saca presupuesto de salud, saca presupuesto de educación, los hospitales por el piso, le pegan a los pobres, todo eso, y lo siguen votando. Quiere decir que le interesa nada más que los carteles amarillos.
Ahora, ¿por qué te parece a vos que siguen votando con esa lógica de ir a Macri, pese a que saben que es esto.
Y porque no están pensando los otros, porque que está en la clase media. Yo siempre digo, por ejemplo, un señor, en la peor dictadura de América, cualquiera de las tantas que ha habido, un señor con bigotes que tiene un lindo auto y demás, no se entera de nada, no le importa nada si piensa en él. Para juzgar un país hay que ir a ver los que están peor, cómo están. En Cuba, por ejemplo, no hay un solo chico durmiendo a la vereda, no hay un solo chico que no vaya al colegio, no hay un solo enfermo que no pueda atenderse por falta de dinero, y con un presupuesto mínimo por el asedio que le hace Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Entonces, yo creo que una prioridad debería ser la indigencia. ¿Cuántos hay? Hay 17.000 personas que duermen en la calle en Buenos Aires. Hay 17.000 edificios contabilizados hasta ahora, por uno de los grupos que va a Propamba, que descubrió 17.000 casas tapiadas. El sitio se llama Los Estapiados, una cosa así. Y las fotografían y las ponen ahí. 17.000 lugares abandonados. Y otras casas que se han construido y que no se habitan. Y otros en la calle, por ejemplo. ¿Cómo puede ser eso?
Para tu experiencia con relación a lo de Cuba, ¿vos dirías que la diferencia es práctica, es ideológica? ¿Vos te sentís que al apoyar lo cubano estás pensando en términos de comunismo o de una idea práctica que se lleva a cabo?
Sí, supongo que la economía se acerca al socialismo, es socialista, pero lo más lindo es la parte emotiva, cómo se puede vivir en un país que nadie está en la lona. Es mucho más lindo eso, porque la infelicidad tiene varias esferas. Una de ellas, y muy importante, es la familia. Y después está la calle, lo social. Si uno tiene sensibilidad social, la familia es feliz, es incompleta. Uno no puede ser feliz del todo. Yo paso todos los días al lado de un tipo que está durmiendo, un viejo en la vereda, acá frente a mi casa. Y alguna vez le llevé algo, pero no soluciono eso con eso. Entonces, la dimensión social de la felicidad es importante para completar la felicidad humana. Y por eso hay mucha gente, jóvenes y demás, que participan en redes sociales, en radios comunitarias como esta. Entonces, eso es una necesidad de toda persona sana mentalmente.
Y en tu caso, en lo personal, ¿qué cosas son las que te hacen bailar el felizómetro?
Que me gustan. Bueno, yo soy un tipo alegre. Me gusta ver gente contenta. También doy la importancia a la familia que la gente normalmente le da. Cuando ahora estuve 9 días con mi mujer y mi hijo afuera, con la nieve, a mí no me gusta la nieve, y los extraño. Eso es normal en los seres humanos. Hasta en los seres humanos y los gorilas, los chimpancés. Llevan un bebito chimpancé, es el mismo amor, ¿no? Esa es una. Y la otra es poder, por ejemplo, como en Cuba, divulgar lo que yo sé y serle útil a mucha gente que me dice, gracias arquitecto, a usted tengo tal cosa y tengo tal otra. Eso me hace feliz.
El reconocimiento por el trabajo y hacer bien el trabajo que uno quiere. En eso hay una forma de felicidad, según lo que nos ha venido planteando el arquitecto Rodolfo Livingston. Así que con nuestro reconocimiento a Rodolfo termina este Decimú, con el felizómetro bailando en una pata y sin tragarnos ningún sapo.
Hola, hornerito, cantor, pájaro, albañil, solito y constructor de tu vivienda para dos. Quien tuviera eso que vos, va a edificar con claridad el porvenir. De aquí te observo, marrón, qué trabajador, pareces de cartón contra el follaje, y es que vos ni me registrás, paradito por detrás de la importancia de tu profesión. Y el sol que saldrá cada amanecer como un farol alzándose, buscando la miel de algunos ojos que estén viendo tu sencillez, sin que lo sepas aún, sin que te lo imagines, cada 2x3 pasan estas cosas, sí, señor. Hola, hornerito, pelón, solo y sin amor. Espero tu sudor de este verano y el calor traiga una compañerita igual a vos que te entibie el interior del interior. Y el sol que se pondrá cada atardecer como un panal cayéndose, chorreando la miel sobre unos ojos que están viendo tu sencillez sin que te lo imagines. Y así es que tal vez cada dos por tres tal vez te encuentres un amor que entreteja su pico con el tuyo y sin chamullo, y a pasar este invierno estando juntos para retener un poco de calor, pa' empollar alguna vez algo mejor, pa' empollar alguna vez algo mejor.
www.lavaca.org. Decimu.